A 10 aumentó el número de personas fallecidas por la explosión del camión Gasco en la comuna de Renca.
La Corte Suprema confirmó el desafuero del diputado Joaquín Lavín León.
El gobierno calificó de inaceptables las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, en medio de la polémica por la revocación de visas.
El Servicio de Impuestos Internos reveló que durante 2025 fiscalizó el 80% de los malls chinos del país, cursando 229 clausuras y 332 infracciones.
José Antonio Kast nombró a Cristian Bolívar como nuevo subsecretario para las Fuerzas Armadas y designó a Alberto Soto como comisionado para la macrozona norte.
El temido regreso. No es fácil. Todos andamos un poco estresados. Por eso, y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo. Bienvenido el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Exactamente 20 horas, un minuto.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Supermercado Lili, economía y confianza.
Papas fritas Lay's Stacks, 134 gramos, 1790 pesos. Arroz Los Granos, grado 2, 1 kilo, 790 pesos. Ofertas válidas hasta el 23 de febrero o hasta agotar stock.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Vigo Vigo, la radio. Cobertura total.
Una ciudadana argentino-chilena con domicilio en Pucón falleció en un accidente de tránsito registrado en la ruta entre el paso fronterizo Mamuil-Malal de la comuna de Curarrehue en Chile y la ciudad de Junín de los Andes en la República Argentina. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 20 de la ruta provincial 60, muy cerca del arroyo y de la estancia de Mamuil-Malal, involucrando un camión grúa argentino que circulaba con destino al paso fronterizo y una SAF Land Rover modelo Discovery, con patente chilena que horas antes había salido desde Pucón con destino a San Carlos de Bariloche. En el lugar se estableció preliminarmente que la colisión a alta velocidad ocurrió saliendo de una curva, dejando una persona fallecida y cuatro lesionadas, tal como lo precisó Domingo Zúñiga, segundo jefe de bomberos voluntarios de Junín de los Andes, en conversación con el medio trasandino Info Los Andes.
Lamentablemente fue así, teníamos básicamente, en realidad, te lo especifico, dos rojos, que son dos personas complicadas debido a que tenían fracturas, y dos amarillos, que si bien pueden llegar a cambiar en su estado, pero bueno, fueron derivados hacia el hospital de Junín de los Andes. Lamentablemente también tenemos que informar que tenemos un deceso, una señora adulta mayor.
Entre los lesionados se incluye al conductor del vehículo chileno de 47 años, una joven de 25 años, un joven de 27 y un niño de 8 años. El conductor del camión grúa, Pablo Javier Muñoz, de 36 años, argentino, resultó con una herida en la cabeza y en una pierna, siendo él quien pudo alertar a los equipos de emergencia, cuyo trabajo obligó a cerrar por algunas horas el tránsito hacia y desde el paso internacional Mamuil Malal, con la finalidad de evitar otro accidente. El cuerpo de la víctima fatal, identificada como Silvia Pacini, de 70 años de edad, que se desempeñaba como corredora de propiedades en la ciudad de Pucón y tendría doble nacionalidad, fue retirado del lugar del accidente y se informó que sería derivado a la morgue de la ciudad de Neuquén luego del trabajo de peritaje efectuado en el lugar de la violenta colisión.
Tu centro de información.
Radiograma.
La Capitanía Puerto de Villarrica inició una investigación tras el incendio y hundimiento de una embarcación en el lago Villarrica que obligó el rescate de 8 personas. Un intenso operativo de emergencia se desplegó durante este sábado en el sector norte de la isla Illaquillén, luego de que la Capitanía de Puerto recibiera un llamado alertando sobre el incendio de una embarcación particular que navegaba por el balneario. De lejos se observaba una intensa fumarola que llamó la atención de turistas y habitantes que reportaron el hecho. Tras la activación de los protocolos de emergencia, personal marítimo acudió al lugar donde se concretó la evacuación de los 8 tripulantes que se encontraban a bordo, donde todos resultaron ilesos. El capitán Alex Geldres confirmó el inicio de la investigación para conocer la causa del incendio y eventuales responsabilidades.
Las causas y eventuales responsabilidades de esta lamentable situación, en donde solamente hubo daños materiales, serán parte de la investigación a través de la obtención de declaraciones, tanto de testigos como del patrón, quien es la persona responsable en todo momento acerca de la navegación y las maniobras de toda embarcación de acuerdo a la reglamentación marítima.
Pese a los esfuerzos desplegados, la embarcación terminó hundiéndose a una profundidad aproximada de 130 metros. Según los antecedentes entregados por la autoridad marítima, la nave no mantenía combustible a bordo al momento del siniestro y posterior hundimiento, lo que permitió descartar cualquier tipo de contaminación en las aguas del lago.
La información está primero en Radiograma.
Comerciantes acusan falta de planificación municipal tras la muerte de un feriante en una fiesta costumbrista de Carahue. Cuestionamientos a la organización municipal marcaron la jornada posterior al fallecimiento de un comerciante itinerante durante la Fiesta Nacional de la Papa en Carahue, evento que congregó a miles de personas. Mientras se desarrollaban actividades en el río Imperial, voluntarios de bomberos encontraron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 60 años, quien ofrecía sus productos en las inmediaciones de la celebración. Según relató Víctor Orellana, vicepresidente nacional de la Federación Nacional de Ferias Libres, el trabajador habría resbalado en el río mientras intentaba asearse, debido a la falta de condiciones sanitarias mínimas en el espacio. Orellana señaló que desde hace varios años participaban en la tradicional feria y que anteriormente se les proporcionaba un espacio más digno. Sin embargo, afirmó que en esta ocasión la situación fue distinta.
Lamentablemente tenemos que decir que falleció un compañero en condiciones inhumanas, porque finalmente el compañero era un compañero de edad que nos llevó a ir a lavarse al río. Él le iba a privilegiar, yo creo, un desayuno por una ducha. No podemos tener una queja en contra del municipio de Carahue, porque yo he venido 14 años antes y nunca tuvimos este inconveniente. Siempre la autoridad nos permitió trabajar en cualquier rincón de la plaza. Este año hay una apuesta nueva en esta ciudad, un alcalde nuevo.
Desde la Municipalidad de Carahue, solo a través de un comunicado expresaron su pesar por lo ocurrido e informaron que la víctima no se encontraba inscrita y formaba parte de los expositores oficiales de la nueva versión de la Feria Nacional de la Papa, conforme a las bases y procedimientos establecidos para el evento. A pesar de la insistencia, desde su equipo indicaron que solo se iban a remitir al comunicado.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El gobierno calificó como grave la filtración de antecedentes de testigos protegidos, señalando que se debe descartar que sean hechos dolosos. Una situación que deriva del caso de los tres comuneros mapuches absueltos del delito de incendio y de dos homicidios, Pedro Cabrera y Pablo Burgos, ocurridos en noviembre y octubre del 2020 en Coyipulli. El seremi de Seguridad Israel Campuzano indicó que es grave que antecedentes de testigos protegidos de esta causa fueran filtrados, señalando que es necesario descartar que sean hechos dolosos.
Son hechos graves y a nosotros nos impactan directamente. En este año tenemos más de una decena, yo creo que me estoy quedando abajo, de detenidos por violencia rural. No puede ser que se filtren los testigos protegidos. Evidentemente que para nosotros es un impacto, pero insisto, todas estas cosas tienen que abordarse por la vía administrativa y también investigativa, porque también hay que descartar que estos hechos sean dolosos.
La autoridad agregó que se deben tomar todas las medidas adecuadas para que estas situaciones no se repitan, afirmando que están dispuestos a colaborar y trabajar con las instituciones que correspondan. En esta causa resultaron absueltos Darwin Levío Cayul, Carlos Marín Marín y Juan Marín Montoya de los homicidios de Pedro Cabrera y Pablo Burgos, ocurridos en diferentes meses del año 2020 en Coyipulli. En tanto, la Fiscalía ya inició una investigación por los antecedentes filtrados, mientras que se presentó un recurso de nulidad por el juicio de los comuneros.
Ven a conocer la nueva farmacia de La Liga en pleno centro de Temuco. Ahora con más puestos de atención y amplios espacios para un servicio más cómodo y expedito. Nos mantenemos abiertos a todo público y con precios más convenientes en todo tipo de medicamentos. Porque las farmacias de La Liga son sin fines de lucro. Claro Solar 633, a pasos de la Plaza de Armas. La Liga, siempre comprometidos contigo.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
El próximo 4 de marzo comienza el año escolar 2026 en toda la Araucanía. La Seremi de Educación Marcela Castro llegó hasta la provincia de Malleco para realizar una serie de coordinaciones. Los detalles con Vladimir Sáez.
Hasta nuestra ciudad llegó la Seremi de Educación de la Región de la Araucanía, Marcela Castro Armijo, quien informó que el inicio del año escolar para la provincia de Malleco está contemplado con alumnos en sala el día miércoles 4 de marzo y los profesores y asistentes de la educación días antes, señaló la Seremi.
El inicio del año escolar 2026, que oficialmente se inicia el 4 de marzo, no obstante, antes del 4 de marzo hay 42 establecimientos de la provincia que ingresan, que inician su año escolar 2026. Que este inicio de clase sea sin ningún problema y sea lo más normal posible para todos los estudiantes de la provincia de Malleco.
En el caso de la provincia de Malleco, son 44.496 los estudiantes que ingresarán a clases, de los cuales en la comuna de Angol corresponde a 9.660 estudiantes y a nivel de la región de la Araucanía son cerca de 230.000 los estudiantes, tanto de educación parvularia básica y media, que iniciarán el año escolar 2026 en la región de la Araucanía. En Angol, Bio Bio, la radio.
Radiograma.
Con un pórtico detector de metales comenzará el año escolar el Instituto Superior de Especialidades Técnicas ISET de Temuco. Se trata del segundo que instala el municipio. Tenemos detalles con Esteban Arauz.
En el marco del plan denominado Temuco Educa y Protege, se instaló un segundo pórtico en un establecimiento de educación municipal, ya que previo a ello, dicha herramienta ya había sido instalada el año pasado en el Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra Alarcón, siendo el primer recinto público a nivel nacional en contar con esta herramienta. Ahora, esta medida se replicó en el Instituto de Especialidades Técnicas y SED. De acuerdo a lo señalado por el alcalde Roberto Neira, se busca seguir fortaleciendo la seguridad en las comunidades educativas.
Lo que buscamos acá es seguir fortaleciendo la seguridad de los alumnos, de las alumnas, de los profesores, profesoras, de los apoderados también, y que ellos tengan la confianza que los establecimientos educacionales son un lugar seguro en la Municipalidad de Temuco. Los detectores de metales no solucionan los problemas de convivencia por sí solos, pero son un elemento complementario, y es por eso que nosotros tenemos un plan robusto, que es el Plan Temuco Educa Protege, que acá se fortalece.
La instalación de esta herramienta se está concretando luego que el Consejo Municipal de Temuco aprobó un contrato de suministro con un proveedor internacional. El director del Instituto Superior de Especialidades Técnicas, Pedro Morales, indicó que ya se realizaron las pruebas de rigor.
Así que este pórtico también nos ayuda a eso, a mejorar las fórmulas y el desarrollo del autocuidado dentro de nuestro establecimiento. Sí, se instaló la semana pasada, ya se hicieron las pruebas.
De acuerdo a lo señalado por el director del establecimiento, el pórtico se encuentra en condiciones de funcionar. Sin embargo, se debe definir de qué manera operará el pilotaje, que podría extenderse por un mes. En ese sentido, desde la Municipalidad de Temuco indicaron que se está evaluando durante el mes de marzo o abril instalar uno en un recinto de salud, que podría ser el CESFAM Amanecer o CESFAM Pedro de Valdivia.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Más de 50.000 dosis de vacunas para diversas enfermedades ya están siendo distribuidas en la Araucanía para comenzar con la campaña de vacunación el próximo 1 de marzo. La meta es alcanzar un 85% de cobertura para la temporada invernal. Nos cuenta los detalles Bárbara Justi.
Los equipos de la Seremi de Salud de la Araucanía se preparan para enfrentar la temporada de bajas temperaturas y también de virus respiratorios con una campaña de vacunación que se adelanta y se proyecta para el próximo domingo 1 de marzo de 2026. Ya se han recepcionado más de 53.000 dosis de vacunas almacenadas en los depósitos de Temuco y Angol y actualmente se encuentran en proceso de distribución a las 32 comunas. La campaña considera tres frentes de vacunación: influenza, COVID-19 y virus respiratorio sincicial. El encargado de la cartera regional, Andrés Cuyul, explicó que en 2025 la región alcanzó coberturas destacables sobre el 80% y que la meta este año es bastante similar.
Durante el año 2025 nuestra región alcanzó una cobertura de un 80% de vacunación contra influenza y un 93% en lactantes y también un 98% en recién nacidos para la estrategia contra virus respiratorio sincicial. Para este 2026 la meta es alcanzar un 85% de cobertura contra influenza, un 80% en virus respiratorio sincicial en cada uno de los grupos objetivos.
En el caso de la influenza, la inmunización está dirigida a personal de salud público y privado, a personas mayores de 60 años, a quienes tengan entre 11 y 59 años con enfermedades crónicas, a gestantes en cualquier etapa del embarazo y a niños desde los 6 meses hasta quinto año básico. También incluye a docentes y asistentes de la educación hasta octavo básico, cuidadores de adultos mayores y otros grupos priorizados. La vacunación contra COVID-19 se focaliza en personal de salud, personas inmunosuprimidas o con bajas defensas, como se le conoce, desde los 6 meses de edad, adultos mayores de 65 años y personas de 18 o más con mayor riesgo de enfermedades graves. Mientras tanto, la inmunización contra el virus respiratorio sincicial estará disponible para recién nacidos desde el 1 de marzo de 2026, lactantes nacidos desde el 1 de octubre de 2025 y aquellos en situación de riesgo que en este caso enfrentarán su segunda temporada viral.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Respaldo manifestó el alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, a la idea de que Loncoche se transforme en una alternativa para construir la doble vía hacia la zona lacustre de la Araucanía. El alcalde de Freire, José Coligüil, aseguró que se debe evaluar de manera integral. Las autoridades comunales comenzaron a fijar posturas luego de escuchar la propuesta del alcalde de Loncoche, Alexis Pineda, para que el Ministerio de Obras Públicas evalúe un trazado alternativo para concretar este proyecto vial. Una idea que cuenta con el respaldo del alcalde de Bópoli en Pucón, Sebastián Álvarez, indicando que esto permitiría conectar el sur de la Araucanía con su comuna. Además, dijo que se debe mejorar la conectividad por la ribera norte del lago Villarrica.
No parece muy adecuada la propuesta del alcalde Loncoche, sin embargo esto lo vemos como una propuesta para una red integral que nos conecte por el lado, el acceso sur de la zona lacustre, y no dejar atrás iniciativas de conectividad también por el acceso norte, y para nosotros es muy importante que se priorice en la cartera de proyectos de vialidad.
Una propuesta de trazado alternativo para la doble vía que no complica al alcalde de Freire, José Coligüil, indicando que es algo que se debe evaluar de manera integral. La autoridad comunal, en tanto, dijo que el Ministerio de Obras Públicas debe mantener en buenas condiciones los caminos secundarios.
No me complica que el alcalde de Loncoche también presente como alternativa una de sus rutas. Debiéramos evaluarlo integralmente, pero eso no le quita al MOP la responsabilidad de mantener sus caminos secundarios, que son los caminos que están abandonados y sobre los cuales he pedido constantemente apoyo y respuesta respecto de ellos.
Coligüil añadió que es importante mantener en buen estado todas las rutas, recordando que la zona lacustre también se caracteriza por tener actividad volcánica, por lo que el camino que conecta Freire podría colapsar en caso de ocasiones masivas. En tanto, aseguró que cambiar el trazado de la doble vía no perjudica el desarrollo de su comuna, indicando que incluso podría encarecer la vía de los vecinos.
Bio Bio 360 grados. Nada se escapa.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Diputados y exautoridades políticas de la Araucanía podrían asumir como embajadores del gobierno de José Antonio Kast en Europa. Los nombres que han trascendido son el del diputado Miguel Mellado, quien sería designado embajador en Portugal, y el del ex generalísimo de la campaña de Evelyn Matthei y ex parlamentario Diego Paulsen. El presidente de Renovación Nacional en la Araucanía y diputado Jorge Ratiev dijo que estas propuestas eran positivas para la región y el próximo gobierno.
Figuras parlamentarias o exparlamentarias puedan asumir cargos como embajadores en algún país del mundo o de Europa, y si son de la región de Araucanía, son profesionales capacitados, me parece muy bien que ellos puedan ejercer esas funciones representando a nuestro país.
Sobre su futuro político, ya que ahora aparece como una posibilidad para ser director nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Ratiev solo se limitó a señalar que estaba disponible para contribuir y trabajar con el gobierno de Kast.
Y respecto de la nominación en algún cargo de confianza del presidente de la República, estoy disponible, lo he señalado desde un principio, siempre y cuando pueda cumplir con el perfil, la capacitación y la experiencia para poder desarrollar una buena función donde se me designen.
Los cargos diplomáticos se conocerán oficialmente después del 11 de marzo y los comunicará el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Radiograma.
El próximo delegado presidencial, Francisco Lubitich, se ha reunido con la mayoría de los diputados y senadores de derecha de la Araucanía. La instalación del gobierno y las futuras autoridades regionales han sido parte de los temas de conversación. Quien representará al gobierno de José Antonio Kast en las provincias de Malleco y Cautín se ha reunido personalmente vía telemática y ha sostenido conversaciones telefónicas con los senadores electos Rodolfo Carter y Miguel Becker y los diputados Stefan Schubert, Cristian Neira y Eduardo Cretón. El diputado y futuro senador de Renovación Nacional, Miguel Becker, señaló que fue una reunión y muy provechosa.
Una muy buena reunión sostuvimos con Francisco Lubitich por más de hora y media, donde pudimos conversar del futuro de nuestra región y en la forma como vamos a enfrentar los desafíos de la misma. Así es que muy contentos y muy optimistas también por lo que viene.
Por su parte, el diputado electo por la UDI, quien asumirá su cargo el 11 de marzo, Eduardo Cretón, dijo que se conversó respecto de quiénes pueden asumir cargos políticos en la región.
Ha sostenido reuniones con los parlamentarios electos del oficialismo para poder conformar los distintos equipos de Seremi y delegados provinciales que va a tener que nombrar el gobierno del futuro presidente José Antonio Kast. Han sido reuniones positivas y donde se ha visto un ánimo colaborativo y entusiasta por parte de la futura nueva autoridad regional, con quien nosotros esperamos desde la UDI seguir colaborando, y esperamos ya que dentro de estos días se den a conocer la nómina de los futuros Seremi.
Durante esta semana, el próximo delegado presidencial se reunirá con el diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, y también sostendrá una reunión de trabajo con algunos secretarios regionales ministeriales para conocer proyectos que se estén ejecutando o estén pendientes en la región. El diputado republicano Stefan Schubert dijo que no tiene sentido retomar la discusión y los acuerdos de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, pero sí precisó que se pueden adoptar medidas para apoyar a las víctimas del terrorismo en la macrozona sur. Schubert dijo que sobre el apoyo y la compensación para quienes han sufrido acciones de violencia rural en 4 regiones del sur del país, y especialmente en la Araucanía, sí se puede avanzar en el Congreso, pero cree que no es el momento para volver a plantear los acuerdos que generaron polémica y fueron rechazados en la Comisión.
La aplicación o llevar adelante lo que la Comisión por la Paz y el Entendimiento señaló, creo que no es algo viable, menos en este momento político.
El parlamentario por la Araucanía reiteró que sí se puede avanzar en el mecanismo para establecer las compensaciones a las víctimas de atentados.
La creación de un fondo para reparación de las víctimas del terrorismo en la macrozona sur es algo respecto al cual todos estamos de acuerdo. De hecho, ha sido una propuesta insistente desde hace más de 4 años. Eso no requería de Comisión por la Paz y el Entendimiento, ni tampoco requiere de especiales acuerdos. Eso se podría intentar de inmediato en la medida que sea un buen proyecto y se haga de buena forma.
El legislador del Partido Republicano señaló que lo más probable es que se avance una solución para las víctimas después del 11 de marzo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ante la falta de certeza sobre el futuro proyecto de reconstrucción del mercado municipal de Temuco, hortalizeras mapuches realizaron críticas, indicando que el retiro de sus huancos y el desarme del Paseo Bulnes pudo esperar. El cruce de declaraciones entre el gobernador de la Araucanía, René Zaffirio, y el alcalde de Temuco, Roberto Neira, generó profundas dudas sobre si realmente existe un trabajo en conjunto que permita poner nuevamente en funcionamiento esta emblemática obra de la ciudad que hoy permanece estancada. Zaffirio cuestionó al municipio, aseverando que habría existido una insinuación de presentar el mensaje del financiamiento de 39 mil millones de pesos al Consejo Regional para su votación, sin que el Ministerio de Desarrollo Social firmase el RS, recomendación satisfactoria, inclusive revelando que habría existido un incumplimiento normativo en la nueva licitación, lo que fue rechazado por el jefe comunal. Un escenario complejo, ya que la Municipalidad de Temuco comenzó a desarmar el pilotaje del Paseo Bulnes, retirando huancos utilizados por hortalizeras mapuches, pensando en retomar el tránsito de vehículos por el lugar para descongestionar el tráfico mientras se realice la reconstrucción, cuyo inicio se proyectaba a fines de marzo. Sin embargo, hay más dudas que certezas que esto ocurra. En ese sentido, las agrupaciones de hortalizeras mapuches se pronunciaron sobre el tema. Yolanda Yanquitur, presidenta de Que Ellos Somos Buen, lamentó la forma en la que actuó la municipalidad, indicando que esto implica un retroceso.
Nos sacaron antes los huancos sin avisarnos, el municipio no se ha comunicado con nosotras, nada, absolutamente nada. En vez de haber ido avanzando, ahora tenemos un retroceso, hemos retrocedido con el municipio. Claro, pues tenía que haber, empezar a trabajar cuando esté todo listo, pues. Si nosotros igual entendemos las cosas, pero aquí ha sido sin consultas, sin nada, pues como que nosotros no existiéramos nomás. Pues.
En tanto, Luisa Gañuqueo, de la agrupación Folil Mapu, puso en duda el corto plazo de la reconstrucción del mercado.
Claro que sí fue un error, porque así como nos servía a nosotras, le servía a la gente para, también para refugiarse, asentarse un ratito por la calor o el cansancio mismo. Resulta que esa obra no va a ir por lo menos en 1, 2, 3 años más. Así que eso no podría haber sido. Se podría haber esperado más. Habernos dado una solución bien buena, concreta, y se había, podría haber esperado.
Un tema que a la vez genera incomodidad en propietarios de locales comerciales establecidos y que fueron obligados a retirar sus terrazas del Paseo Bulnes a pesar de la inversión de 10 millones de pesos que realizaron por cada una. A pesar del traspié y el cruce de palabras entre el gobernador de la Araucanía, René Zafiro, y el alcalde Roberto Neira por el financiamiento de la reconstrucción del mercado municipal, desde la Casa Edilis indicaron que se mantiene en pie reabrir la calle Bulnes y para ello solo se está a la espera de la autorización de la CM Transportes y Telecomunicaciones.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Una baja en comparación con el periodo anterior, tanto en el número de incendios como en la superficie afectada por los siniestros forestales, registra la fecha a la Araucanía. El antecedente dando cuenta de la situación que presenta la región en lo referido a incendios forestales fue entregado por la directora regional de la Corporación Nacional Forestal CONAF, María Teresa Huentequeo.
En nuestra región ya tenemos registrados 754 incendios forestales, lo que representa un 19% menos respecto a la temporada anterior, y tenemos 9.874 hectáreas consumidas por la acción del fuego. Sin embargo, esto representa un 69% menos respecto a la temporada anterior.
Reciente fin de semana, en el contexto de una alerta temprana preventiva regional por incendios forestales, las brigadas de CONAF respondieron al llamado por 26 siniestros, lo que derivó en la activación de 3 alertas rojas, una de ellas bicomunal Parangol y Ercilla. Las citadas alertas rojas ya fueron desactivadas una vez que personal de bomberos y de CONAF lograron controlar los siniestros. Al momento, solo un incendio denominado Piedras Blancas en Traillén, que supera las 30 hectáreas de superficie afectada. La directora de CONAF Araucanía aclaró, sin embargo, que si bien las cifras apuntan a una disminución de incendios y superficie afectada, no se puede bajar la guardia y hay que mantener las acciones y medidas preventivas en la temporada.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a revisar cómo estará el pronóstico del tiempo para mañana martes 24 de febrero en la región de la Araucanía. Comenzamos con la zona costera, la comuna de Puerto Saavedra, que mañana martes tendrá una mínima de 12 grados y una máxima de 17. Se espera cielo con nubosidad parcial hasta la mañana y el resto del día cielo despejado. Vamos hasta la provincia de Malleco, donde la madrugada que viene se espera un poco de nubes, pero el resto del día estará completamente despejado, acompañado de vientos entre 25 hasta los 40 kilómetros por hora. Y en cuanto a la temperatura, una mínima de 10 grados y una máxima de 27. La zona lacustre, en tanto, las comunas de Villarrica y Pucón tendrán una mínima de 10 grados, una máxima de 25, también en la madrugada y la mañana con nubosidad parcial. Sin embargo, el resto del día estará completamente despejado. Y hasta ahora, Lonquimay tiene 19 grados, ráfagas de viento de 40 kilómetros por hora y una calidad del aire que está buena. Sin embargo, ya para mañana se espera una mínima de 9 grados, una máxima de 30. Estará completamente soleado. En Temuco, mañana la mínima será de 10 grados con una máxima de 25. También en la madrugada y la mañana nubosidad parcial, pero el resto del día estará despejado.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Ruta de la Araucanía entrega recomendaciones importantes, como por ejemplo que la ley de tránsito está para protegernos. No las ignores, respétalas, porque la seguridad vial depende de cada uno de nosotros. Y también que recuerdes que durante la conducción también hay momentos que debes descansar. Conoce las zonas de descanso, 195 sentido norte a sur en Pailahueque, en el kilómetro 657 sentido sur a norte en Pillán el Mun y 696 sentido norte a sur, poniente de Freire.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Hasta acá dejamos la revisión de noticias de Radiograma Tarde. La invitación, como siempre, es a que usted siga en compañía de BioBio, la radio. Ahora viene una revisión del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Generadores Bielco.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Estamos en Lautaro, Chesque, Curalco, Rayén Lafquén, Huimpil y muchas otras localidades de la Araucanía.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, BioBio está. Covantes, impulsando la innovación en el sector eléctrico chileno por más de 94 años. Hoy se unen al cambio energético de las energías renovables fotovoltaicas con nuevos productos y soluciones amigables con el medio ambiente. En Temuco, Andrés Bello 110, esquina Freire. Búscanos en nuestras redes sociales como @govantes.chile o en govantes.cl.
Bio Bio, la radio. En Temuco, 88.1. En Villarrica, 88.5. Y en Pucón, 103.7.
Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Temuco perdió con Cobreloa en Calama por el Campeonato de Ascenso 2026. Todo el deporte con Ricardo Soto.
Historia contada en el Estadio Zorro del Desierto en Calama por la Liga de Ascenso Caixún 2026. Cobreloa le gana a Deportes Temuco por 3-1. Un partido válido por el campeonato ascenso, reiteramos, equipos que dejaron todo en la cancha. Bueno, ahora va a ser tarea de los cuerpos técnicos ver qué cosas se pueden mejorar en el transcurso de la semana. Partió abriendo el marcador el equipo de Deportes Temuco con un golazo ya en el minuto 12 de tiro libre de Maximiliano Cuadra de la casaquilla, que tiene la casaquilla número 14, que jugó con la casaquilla número 14. Todo se daba para Temuco hasta el minuto 15, 16 del primer tiempo. Sin embargo, ya del minuto 20 en adelante no pudo aguantar y vinieron los goles para el equipo loíno. A los 34, para Cobreloa, Aránguiz un golazo, un remate fuerte, dejó parado al portero Urra de Deportes Temuco, y a los 37 Sebastián Zúñiga para Cobreloa pone el 3-1. En el segundo tiempo no hubo goles. Con esto entonces pierde el equipo de Temuco ante Cobreloa. Habían ilusiones después de ese tremendo golazo por parte de Temuco en el primer tiempo, sin embargo no se pudo. Terminó el partido con lluvia fuerte en Calama, con mucha lluvia en el estadio. Habrá que esperar entonces lo que ocurra ya en próximos encuentros. Habrá que esperar también lo que ocurra con Temuco, que tiene que jugar con Deportes Iquique en casa. Bio Bio Deportes, Bio Bio, la radio.
Una jornada cargada de emoción y espíritu comunitario concluyó el campeonato Viva Fútbol y Prevención de Incendios, desarrollado en la cancha del sector de Chancagua en Coyipulli. El torneo, que se extendió durante los domingos de febrero, logró convocar a cerca de 200 personas, transformando el deporte en una plataforma clave para la difusión de mensajes preventivos contra incendios forestales. La competencia contó con la participación de 6 clubes representativos de diversos sectores rurales: Lolcura, Caillín, Salto, Chancagua, El Avellano, Luna FC y El Castaño, provenientes de localidades como San Andrés, Maica, Quilquihuenco y los sectores ya mencionados. Tras intensas fechas de juego, el Club Deportivo Caillín se quedó con el primer lugar tras derrotar por 3-1 a Salto Chancagua en la final. El Avellano terminó en la tercera posición. Para incentivar la participación y el fortalecimiento de las organizaciones deportivas, se entregó una bolsa de premios de 1.000.000 pesos a repartir: 400 mil pesos para el campeón, 200 mil para el segundo lugar, 100 mil pesos para el tercero y 50 mil pesos para cada uno de los 3 equipos restantes.
Bio Bio Deportes.
Diego Sorio, buenas tardes, Diego.
¿Qué tal, Tomás? Néstor, gusto en saludarlo. Hablando de fútbol, tenemos la información que Javier Torrente será el primer entrenador de Primera División despedido. Después de 4 partidos, 4 derrotas, 0 gol a favor y 7 que le han convertido, Javier Torrente, falta hacerlo oficial, pero ya sería el primer entrenador que no continuará en el fútbol de Primera División. Más tarde, completando esta primera fecha, juegan Curicó y Magallanes. Trinidad Steiner, la futura ministra de Seguridad Pública, estuvo en San Carlos de Apoquindo en el último partido de Universidad Católica con Coquimbo. ¿Qué fue a hacer allí la futura ministra de Seguridad? Ella misma lo explicó, la escuchamos en la radio.
Lo importante para nosotros es ver distintas realidades. Queríamos ver la tecnología que tiene este hermoso estadio. El sistema de identificación es algo importante y que queremos replicar el día de mañana en otros estadios a nivel país.
Todo tema de seguridad es importante, y más con la violencia que se vive fin de semana tras fin de semana, pero no solo dentro de los estadios, mucho fuera. ¿Qué harán con las micros tomadas prácticamente en cada partido de Colo-Colo, fundamentalmente de Universidad de Chile? Es constante, los auditores permanentemente lo están reportando en la radio. ¿Qué va a hacer el futuro gobierno respecto a esta situación? Bueno, hay que empezar en todo caso por los implementos de seguridad dentro de los escenarios. Para ello fue la ministra, o la, mejor dicho, la futura ministra de Seguridad Pública. Lo decíamos al cierre, 2 noticias en titulares: Gianluca Prestiani, jugador argentino, usted recuerda, un supuesto insulto racista a Vinicius Junior en el último partido de Benfica con Real Madrid, fue suspendido provisoriamente. O sea, todavía no se sabe exactamente la sanción definitiva, pero ya no va a poder jugar. Esta suspensión provisional del jugador del Benfica, se pierde el partido del miércoles, el partido de vuelta ante el Real Madrid por la Champions League. Y al cierre, miren, los amantes de la selección chilena que quieren ver los amistosos de marzo, lo vamos a ver. Ahí lo tienen en Bio Bio TV. Miren los horarios: Chile con Cabo Verde y Chile con Nueva Zelanda. Cabo Verde y Nueva Zelanda son 2 selecciones mundialistas, pero miren, viernes 27 de marzo, 0 horas. Y el lunes 30 de marzo, a las 3 de la madrugada con 15 minutos. Se juega en Auckland, en Nueva Zelanda. Los horarios extraordinarios para ver fútbol. Tomás, Néstor, un gusto.
Muchas gracias. Chao. Gracias.
Cajas en Unimarc se volvieron locas. Todas están llenas con las ofertas más esperadas por todos. Vuelve el evento que llega a salvarte la semana. A Luca y a Mil de Unimarc. Arroz Nuestra Cocina, grado 2, grano largo delgado, 1 kilo, 1.000 pesos. Yogur Yoquitos o Prole, variedad de 120 gramos, 8 por 2.000 pesos. Stock Arroz, 142.120 unidades. Stock Yogur, 61.998 unidades. Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026. Unimarc, el supermercado de todos.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto: ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos.
Por
más con Taxi Amigo. Ahora obtén 25 pesos de descuento por litro en combustible, cargando con tu tarjeta o app Taxi Amigo en Copec. Aprovecha todos los días hasta el 31 de marzo de 2026.
Así está mi corazón, pero no vuelvas, no, no, ya no. Estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida hoy. ¿Por qué te has ido? Ya hace tiempo, ahora te vas, y así lo entiendo. ¿Por qué te has ido? Ya hace tiempo, ahora te vas, y así lo entiendo. De aquel amor, pues ya no sufro, no, por lo que fue. Hoy aquí vivo en mi presente y así me quedaré. ¿Por qué te has ido? Ya hace tiempo, ahora te vas, y así lo entiendo. ¿Por qué te has ido? Ya hace tiempo, ahora te vas, y así lo entiendo. Valeria Lady, bye, 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 Lady Lady, bye, bye.
Que se empezó a nublar, ¿eh? Tiene razón el pronóstico del tiempo, efectivamente hay nubes en gran parte, para gran parte de la Araucanía, la madrugada ya de mañana, así que bueno, va a estar un poquito fresquito, pero ya después mediodía de adelante va a estar medio despejadito, así que ya empieza a aumentar las temperaturas en algunos lugares, así que bueno, nada que hacer, le comienza a cambiar un poco el tiempo ahora fines de febrero, última semana de febrero. ¿Cómo empezó su semana? ¿Su día lunes? ¿Cómo lo pilló el día de lunes? De vacaciones, volviendo de vacaciones, a lo mejor saliendo unos días. A lo mejor tiene unos días de descanso, desconexión y comenzaron hoy. Así que ahí podemos ir conversando de todo y más durante este ratito, ¿cierto? Antes de ir a las noticias de las 9 de la noche con el informador. Nos pueden escribir al más 56-452-5922-00 o también llamarnos al 452-5922-00. Y aprovechamos de saludar a todos quienes sintonizan con Biobío la radio a esta hora de la noche. Temuco, Villarrica, Pucón, Lonquimay, en la sintonía 101.5.
All of the people.
unos minutitos, nos separan de las 9 de la noche y también de este mes que a muchos no les gusta, digo el mes, cuando llega el cambio de horario para el horario de invierno en nuestro país. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo empieza el esperado o no tan esperado horario de invierno este 2026? Porque ya a poquitos días de que empiece el mes de marzo y que tanto escolares como estudiantes de educación superior y regresen a las clases, también comienza la duda sobre cuándo se hace el cambio de hora, del horario de verano al de invierno, cuando, ¿cierto?, los días son más cortos y dejamos de lado el verano. Bueno, lamentablemente esto ya se acerca, ¿cierto? Pero no en marzo, sino que en abril, el primer sábado de abril. Es decir, el horario de invierno comenzará durante la noche del sábado 4 de abril próximo. ¿Qué se hace acá? Siempre está la duda, aunque de repente uno pueda decir, uy, es que es obvio. No, de repente no demos por sentado eso. Los relojes tendrán que retrasarse 60 minutos, ¿cierto? Van corrigiendo ahí el horario a las 23 horas. Así que este cambio se debe hacer en todo el país, salvo las regiones de Aysén y de Magallanes y la Antártica chilena, donde no se debe hacer ningún cambio. Pero aquí entra la pregunta, ¿cuándo se puede suspender el cambio de hora? ¿Se debería dejar de hacer, suspender en concreto? Bueno, la región de Los Lagos está impulsando una consulta ciudadana. Ya se está concretando un poco esta opinión, ¿cierto?, pública, este debate público. Y buscan impulsar esta consulta ciudadana para impedir el cambio de hora. Porque los días están comenzando cada vez más tarde y buscan mantener el horario de verano de forma más indefinida. Hay un diputado igual que hablaba sobre esto, impulsando la consulta en concreto, para que se defina si la región quiere mantener o no un horario único. Así que, bueno, la decisión de mantener o no, mantenerla ahora o cambiarla, no se puede tomar en un escritorio entre cuatro paredes, sino que se debe considerar la opinión de los habitantes. En esta ocasión de Los Lagos, claro, por la región, pero a lo mejor no sería malo si esto se implementara en otros lugares. Así que, claro, está el debate público en redes sociales, pero nada en concreto de que se cambie o no el horario, al menos a la actualidad. Sí, se ha conversado, se ha debatido, pero la idea es que esto pueda ser algo nuevo para ver si realmente es viable, si es factible que se siga cambiando la hora, considerando los precios, cómo empiezan a modificarse igual después de marzo. Así que bueno, todo ese trámite, todo lo que conlleva, si es al final económico o no, se irá viendo con el paso del tiempo. Lo importante es que si hay personas que no están de acuerdo con este horario, ya están empezando a mover los anillos, ¿cierto? Algo para que se pueda considerar la opinión ciudadana. Ahora sí, sigue en compañía de la radio, ya viene el informador en unos minutitos más.
Dices que siempre estás, que nunca te has ido, que tú no eres igual a los que han mentido, que más da. Eso me lo has dicho ya. ¿Para qué preguntar? Es tan fácil verlo, sé que ya hay alguien más. No sigas fingiendo. Porque ya estoy.
radio se escucha y ahora también se ve.
En nuestra plataforma digital bioiotv.cl.
En la televisión abierta de libre recepción y en los principales cable operadores.
Bioio, la radio, 43 estaciones.
Se escucha y ahora también se ve.
¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Aures Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Oroley 999,9. Una alternativa real para proteger tu dinero de la inflación. Construye hoy la tranquilidad financiera de tu mañana con Aures Joyería, la joyería de Chile.
Imperdible, cómo aprovechar hasta el último rayito de sol. Imperdible, como las ofertas del Trébol. Siguen los imperdibles del verano. Refresca tus vacaciones con estas ofertas.
Pepsi, variedad PET, 3 litros, 1.990 pesos.
Trébol, tu super vecino.
Este verano Dreams tiene Fest. Prepárate para vibrar con lo mejor del humor y la música en el Festival Dreams 2026. Shows en Lucky 7 desde las 22 horas. Gratis con tu entrada al casino.